Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La economía de América Latina y el Caribe crecerá en 2021 un 4,6% según el Fondo Monetario Internacional, que revisa al alza en un punto porcentual las previsiones de crecimiento que hizo en enero para la región. Después de una fuerte caída en 2020, solo se espera una recuperación leve y de varias velocidades en América Latina y el Caribe, señala el Fondo en su nuevo informe de perspectivas económicas globales divulgado este martes. En 2020, la economía regional latinoamericana se hundió un 7%. Las tres grandes economías de la región, Brasil, México y Argentina, crecerán este año el 3,7%, el 5% y el 5,8% respectivamente. Colombia con un 5,1%, Chile con un 6,2% y Perú 8,5% también experimentarán subidas del PIB. Por el contrario, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. El FMI advierte que las perspectivas a largo plazo siguen dependiendo de la trayectoria de la pandemia, con algunas excepciones. Por ejemplo, Chile, Costa Rica o México, la mayoría de los países no han obtenido suficientes vacunas para cubrir a su población, destacan. Las proyecciones para las economías caribeñas que dependen del turismo se han revisado a la baja en 1,5 puntos hasta el 2,4%. Para la economía mundial, el FMI prevé una recuperación más fuerte. El crecimiento está proyectado en 6% en 2021, un aumento de 0,5 puntos, y en 4,4% en 2022, con un aumento de 0,2 puntos. La Organización Mundial de la Salud insiste en que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca siguen superando los riesgos de trombos. La Agencia Europea del Medicamento ha negado que hayan establecido una vinculación entre la vacuna y los eventos trombóticos, aunque están siendo evaluados, y la OMS está siguiendo esa reunión y la evaluación de las autoridades británicas. La organización asegura que los casos de trombos son raros y se están categorizando según la población afectada. De momento no hay pruebas de que haya que cambiar la evaluación riesgo-beneficios. Sabemos por los datos que vemos del Reino Unido y otros países que los beneficios de la reducción de la mortalidad de la población vacunada son muy grandes. Solemos subrayar mucho los riesgos en estos casos, pero hay que compararlo con los beneficios de las vacunas y hay que reiterar esto una y otra vez, dijo Rogerio Pinto, director de precalificación de la OMS. El Comité de Seguridad de las Vacunas se reunirá en paralelo a la Agencia Europea y las autoridades británicas para ver los datos y se espera que el miércoles o jueves haya una conclusión. En este momento y a la luz de los datos emitidos hasta ayer, tenemos confianza en que la relación de riesgo-beneficio sigue siendo netamente positiva, insistió Pinto. Y la OMS también continúa sin ser partidaria de exigir pasaportes de vacunación para viajar internacionalmente, ya que aún se desconoce si las vacunas contra la COVID-19 previenen la infección y por las dudas éticas sobre la medida. Margaret Harris es la portavoz. No nos gustaría ver el pasaporte de vacunación como un requisito para salir o entrar, porque no estamos seguros en este momento de que las vacunas prevengan la transmisión y hay otras cuestiones además de la discriminación de las personas que no pueden vacunarse por una u otra razón. Además, en el caso de las personas ya vacunadas, no se sabe cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos y, por tanto, si una sola dosis es suficiente. En todos los países hay grupos que están excluidos, como las embarazadas y los niños, y además está la falta de acceso a las vacunas en muchos países, añadía Harris. El uso de certificados de vacunación está avanzando en territorios como la Unión Europea, donde se espera que este documento esté listo antes del verano. Y el secretario general asegura que es imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia en Colombia, donde se siguen cometiendo atroces crímenes contra colombianos que trabajan para construir un futuro mejor. Insta una vez más a todas las entidades del Estado a que se movilicen decididamente para mejorar la prevención, la protección y la respuesta a estas amenazas, pide Antonio Guterres en su informe trimestral. Entre el 28 de diciembre de 2020 y el 26 de marzo de 2021 fueron asesinados 14 excombatientes de las FARC-EP, con lo que desde la firma del acuerdo final suman ya 262 asesinados. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos recibió información sobre 24 asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes sociales. 7 de ellos eran indígenas. Además, se documentaron 10 masacres y 12 están en proceso de verificación. La concentración de la violencia en algunas regiones es el resultado, dice el informe, de una presencia limitada del Estado, elevados niveles de pobreza y la proliferación de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se enfrentan por las economías ilícitas. Además, la seguridad en zonas en que se habían registrado mejoras en los últimos años, como la frontera entre Caquetá, Guavire y Meta y el departamento de Bolívar en Venezuela, también se han deteriorado. Guterres confía en que los cimientos del proceso de paz serán lo suficientemente sólidos para proteger lo alcanzado y hacer frente a los desafíos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.